Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 13 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Con lo de Dolores Delgado hemos pasado de la incredulidad absoluta al no me lo puedo de creer. A pensar de que a Pedro Sánchez le da igual todo, que todo le resbala. Dolores Delgado será, si nadie lo remedia, la nueva fiscal general del Estado. El Consejo del Poder Judicial se reúne en pleno este jueves y en esa reunión abordará la idoneidad de Dolores Delgado. El Consejo cumple así con lo que dice el artículo 124 de la Constitución. Da su parecer sobre el candidato propuesto por el Gobierno, aunque su opinión no es vinculante. Prácticamente se ha de limitar a constatar que el candidato cumple con el requisito de ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Eso Delgado, en teoría, lo cumple. Quien realmente avala la idoneidad del candidato es el Congreso de los Diputados. Ella tendrá que comparecer en comisión y son los grupos parlamentarios los que tienen que valorar sus méritos. Y claro, ¿qué dirá el Grupo de Unidas Podemos cuando su jefe de filas, Pablo Iglesias, decía esto de Dolores Delgado hace poco más de un año?
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Claro, a lo mejor ahora le preguntas y te dice, claro, es que se ha alejado de la vida política, ahora está en la vida de la judicatura. Por si ha caído en el olvido, te recuerdo que Delgado fue reprobada en la anterior legislatura hasta en tres ocasiones. La primera por haber mentido sobre su relación con el comisario Villarejo. La segunda por no haber defendido a Pablo Llarena ante las demandas judiciales de Puigdemont. Y la tercera estuvo relacionada con la posición que adoptó la abogacía del Estado en la causa del procés. Reclamó un delito de sedición para los imputados frente a la rebelión defendida por la Fiscalía y por la propia abogacía hasta entonces. Ahora, Dolores Delgado tendrá que vérselas con los fiscales más duros del Supremo, con Javier Zaragoza, Fidel Cadena o Consuelo Madrigal. En el alto tribunal, la elección de la ex ministra de Justicia ha sorprendido, se califica cuanto menos de desafortunada y polémica. Desde la Asociación de Fiscales, que preside la fiscal Cristina Dexeus, la opinión es esta.
Sí, desde luego estoy todavía recuperándome de la sorpresa inicial. Sin disimulo ninguno, está intentando domeñar a los fiscales. Creo que es un intento nada sutil en ese sentido.
Todos estamos más que con la mosca detrás de la oreja, por mucho que varios miembros del Gobierno hayan intentado suavizar el golpe. La primera, Carmen Calvo. La vicepresidenta ha negado en un corrillo con periodistas que tengan intención de controlar la fiscalía. La verdad es que lo disimula muy bien. Dice que la designación de Delgado no tiene nada que ver con que haya sido antes ministra. No está interesado el gobierno en politizar el poder judicial. Después ha sido María Jesús Montero, imagino que en calidad de portavoz, quien ha asegurado que la fiscalía no perderá un ápice de independencia con este nombramiento. Hoy Dolores Delgado se ha limitado a pasar la cartera del Ministerio de Justicia a Juan Carlos Campo.
Tenemos el ADN del servicio público y para nosotros ha sido la justicia una prioridad.
Es significativo que dos de las tres asociaciones de fiscales se hayan manifestado en contra del nombramiento. Solo le dan un voto de confianza la Unión Progresista. ¿Será porque es la asociación a la que pertenecía Delgado antes de ser nombrada ministra de Justicia?
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia, hoy con Jorge Bustos y Sonsoles Onega. Pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este día, en el que Dolores Delgado ha robado casi todo el protagonismo a los nuevos miembros del gobierno. Como decía, su elección como próxima fiscal general del Estado ha provocado un terremoto en el mundo judicial. Patricia Rossetti.
Una clara intromisión del poder político en el judicial. Sorpresa, asombro, algo insólito, chocante, lesivo o incluso una auténtica bofetada. Son algunas de las manifestaciones de los fiscales consultados por COPE. La elección directa de Dolores Delgado por parte de Pedro Sánchez es un mal comienzo que daña la credibilidad del Ministerio Fiscal. Señalan con cierta sorna, algún fiscal decía que al menos ha sido rápido. En el traspaso de carteras, Juan Carlos Campo ha pedido sumar esfuerzos para alcanzar el ansiado pacto de Estado para vertebrar un nuevo modelo de justicia por encima de siglas partidistas. Una justicia que puedan entender los ciudadanos.
Consigamos entre todos que la justicia y la administración de justicia dé a los ciudadanos lo que reclaman. Un ciudadano que está reclamando entender mejor la justicia, no la comprende. No nos engañemos, no la comprende. Pese al esfuerzo, necesitamos hacer que la justicia sea entendible. Y eso es tarea de todos.
Dolores Delgado aseguró que lleva el servicio público en el ADN.
Como era previsible, la propuesta de Dolores Delgado ha indignado a la oposición, que acusa al gobierno de no respetar la separación de poderes y de politizar la justicia. Vox incluso anuncia una querella contra ella y contra Pedro Sánchez por presionar a la abogacía del Estado para defender la inmunidad de Oriol Junqueras. María Daván.
Para el PP, el nuevo gobierno de Sánchez no ha podido empezar peor su andadura, atacando la separación de poderes para politizar la justicia y controlar el proceso. Pablo Casado anunciaba por ello que recurrirán este nombramiento ante la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo y decía por qué.
Una decisión que ataca directamente a la separación de poderes y a la independencia de este órgano. Aunque ya oímos decir a Pedro Sánchez en campaña electoral, en una entrevista, eso de que él mandaba sobre la Fiscalía General del Estado, qué disparate, al menos podía guardar cierto pudor, cierto escrúpulo a la hora de politizar el Estado de Derecho. Me parece un hecho de la máxima gravedad.
Desde Ciudadanos, Edmundo Val mostraba también su perplejidad porque se designe como fiscal general a la ministra que presionó a la abogacía.
Ni siquiera disimulan. Hacen este nombramiento con una absoluta falta de vergüenza, con una falta absoluta de respeto al decoro.
Tanto Pepe como Ciudadanos temen que la cosa no pare aquí. El extremeño Monago auguraba lo que nos quedará por ver.
Hoy ha sido una jornada de muchas imágenes y escenas peculiares. La mañana comenzaba en Zarzuela con la promesa del cargo de los nuevos ministros que se han hecho la primera foto de grupo. Luego, cada uno ha acudido a su ministerio para recoger o entregar su cartera. Había especial interés en el estreno de Pablo Iglesias como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, que así se llama su nuevo cargo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El grito de guerra, el sí se puede, de un público entregado ha inundado la sede ministerial. Irene Montero, con uno de sus hijos en brazos, Pablo Echenique, recibido por funcionarios como don Pablo, Juan Carlos Monedero en las primeras filas, mezclándose todos con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ministros del PSOE o el presidente de la COE. Ataviado con camisa malva y chaqueta azul, un contenido Pablo Iglesias ha hecho suya la expresión muchas voces, pero una sola palabra, de Pedro Sánchez, y ello para augurar...
Va a ser un gobierno fuerte, en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir.
Si un traspaso de carteras venía a simbolizar la cohabitación, ese ha sido este, de vicepresidenta Carmen Calvo a vicepresidente.
Haremos un tándem importante de trabajo. La democracia se la juega en la solidaridad y dependerá una parte muy importante de tu atino.
La única licencia de Iglesias ha pasado por reivindicar para sí la clara identidad social de sus atribuciones en el nuevo gobierno.
El nuevo gobierno echa por tanto a andar y los independentistas ya le han puesto deberes. Quim Torra pide que se desjudicialice el conflicto político catalán. Lo ha hecho desde Estrasburgo, donde hoy se reunía el Parlamento Europeo y donde han estrenado sus escaños Carles Puigdemont y Toni Comín. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Termina esta jornada fría y desapacible en Estrasburgo, en la que el Parlamento Europeo ha visto como dos nuevos eurodiputados, Carles Puigdemont y Toni Comín, tomaban asiento en el hemiciclo. La gran pregunta ahora es, ¿durante cuánto tiempo van a ser eurodiputados? Esta misma tarde, los servicios jurídicos del Parlamento han recibido el suplicatorio enviado por el Tribunal Supremo para que se les retire la inmunidad y puedan ser juzgados por los delitos que tienen pendientes. Es el primer paso de todo este proceso. Una decisión que tienen que votar, por cierto, todos los parlamentarios. Puigdemont ya amenaza y dice lo que deberían votar los socialistas.
Y por tanto estoy convencido de que serán coherentes y que esta consecuencia de la judicialización de la política no la van a apoyar. estoy convencido que si realmente hay un tiempo nuevo en el gobierno español, eso se va a demostrar.
Un trámite que sin duda no es rápido y que suele tardar unos meses. El año pasado, por cierto, de las 55 peticiones de retirada de inmunidad, solo 5 quedaron descartadas.
Al margen de la política, hoy ha salido a la luz una realidad terrible, al menos que sepamos, en la isla de Mallorca. El último caso de una violación grupal a una niña de 13 años en Palma durante la Nochebuena ha destapado una trama de prostitución infantil en centros de menores, tráfico de drogas y movimientos ocupas en la capital balear. Juan Baño.
La chica de 13 años que ha denunciado haber sufrido una violación grupal de menores en Palma de Mallorca la pasada Nochebuena escapó del centro de acogida en el que residía para acudir a un bar de Palma. Según obra en las actuaciones, parte de cuyo contenido ha conocido COPE, ahí se encontraba con una señora de origen africano que consigue clientes a los niños para realizar servicios sexuales. La víctima también solía acudir en otras ocasiones, según las actuaciones, a un piso del barrio de Songodleu en el que vive un hombre marroquí de unos 50 años y en el que se asegura hay más niñas. El caso ha despertado las alarmas en la isla, aunque fuentes al tanto de las pesquisas advierten a COPE que esto no es nuevo. De hecho, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales ha informado hoy tener constancia de 16 casos de explotación sexual entre los 369 menores tutelados en sus 30 centros. La prostitución infantil, aseguran a COPE nuestras fuentes, llega incluso a lugares tan visibles en Palma como la estación intermodal junto a la Plaza de España.
Es también noticia de este lunes la reunión que han mantenido la reina de Inglaterra con el príncipe Harry tras el encuentro. Isabel II ha difundido un comunicado en el que apoya la decisión de su nieto de apartarse de las responsabilidades oficiales y anuncia un periodo de transición para diseñar el nuevo estatus de Harry y Meghan. Londres, Paloma García Vejero.
Buenas noches, Ángel. El comunicado de la reina se mueve entre la magnanimidad y la amenaza velada. A primera vista, Isabel II acepta la decisión de los duques de Sussex y les concede seguir adelante con sus planes. Una especie de maniobra de control de daños o de hemorragia. Pero han pasado ya 4 horas desde que se ha hecho esa inusual declaración y ha habido tiempo de escudriñarla. Hay elipsis y omisiones que ponen de manifiesto 2 cosas, según la prensa británica. Uno, que se van a quedar sin títulos, porque la reina les llama por primera vez Harry y Meghan, así a secas. Y 2, que pasado ese periodo de transición se tomarán medidas, y las decidirá Buckingham Palace, no ellos. En definitiva, lo de hoy son las palabras de comprensión de una abuela, pero faltan las de la jefa de Estado, cuyo deber vital es proteger la institución.
Y terminamos en Estados Unidos, donde la Academia de Hollywood ha dado a conocer hoy las candidaturas para los Oscars de este año. Entre los nominados, Dolor y Gloria de Almodóvar, Banderas, Antonio, por su papel en esa película, y la cinta de animación española Klaus. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. 3 nominaciones españolas para esta 92 edición de los Oscars, los premios de la Academia de Hollywood, que se entregarán el próximo 9 de febrero. Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, nominada en la categoría de Mejor Película Internacional, junto a su protagonista, Antonio Banderas, que aspira al Oscar al Mejor Actor. Mientras que Klaus, la película de animación de Sergio Pablos, aspira al Oscar en esa categoría, a la Mejor Película de Animación. Joker es la película más nominada, con 11 candidaturas, seguidas de 1917, El Irlandés y Érase una vez Hollywood, con 10. Todas aspiran al Oscar a la Mejor Película, junto a Alemán 66, Jojo Rabbit, Mujercitas, Historia de un Matrimonio y Parásitos. Dolor y Gloria tendrá como principal rival a la surcoreana Parásitos, con un total de 6 nominaciones, mientras que Banderas deberá superar a Joaquín Phoenix, el gran favorito, por su trabajo en el Joker. Estas nominaciones han recibido críticas por no contar con ninguna mujer en el capítulo de Mejor Director, dejando fuera a cineastas como Greta Gerwig, directora de Mujercitas, o Lulu Wang, la directora de La Despedida. Críticas a una academia donde el 68% de sus miembros son hombres y el 84% blancos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y Sonsoles Onega.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Sonsoles Onega, hola.
Hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Yo bien aquí. Sí, pero ya estoy relativamente mejor. El viernes va a morirme, pero aquí como un tío.
España no puede prescindir de ti, Ángel.
Por supuesto que no.
Las tías con catarro no curramos, que es
por
una broma.
Por supuesto, también, también. ¿Cómo que no? Anda que no te toca a ti veces. Oye, voy con... Pocas veces, o no sé si recordáis alguna tan evidente como esta, alguien que no aparece en la foto del Consejo de Ministros es la protagonista del Consejo de Ministros. Bustos.
Bueno, que no aparece la foto por milésimas de segundo.
Bueno, pero ni mañana ni... Bueno, hoy estaba como fiscal mayor del reino, todavía.
Sí, claro.
Pero como, mañana no.
Como notaria, sí. Lo que pasa que ahora es... bueno, yo siempre digo que Pedro Sánchez es el presidente de las primeras... El político español de las primeras veces, porque todo lo que pensábamos que no se podía hacer, él lo ha hecho por primera vez, desde cómo llegó al poder hasta cómo se ha mantenido en él y cómo está haciendo las negociaciones para mantenerse en él. Pero desde luego no había precedentes de un ministro de Justicia, porque había un caso, el caso de Moscoso, que había sido ministro de la Presidencia, que pasara a fiscal general. Pero un ministro de Justicia, es decir, del mismo rango, que pase directamente a ser fiscal general del Estado, no pese a sus incumplimientos, pese a los escándalos de Villarejo, pese a que es tres veces reprobada en el Parlamento, Dolores Delgado ha sido tres veces reprobada en la Cámara de los Diputados por la mayoría de los diputados españoles, incluyendo a Podemos, que también votó por la reprobación. Y cuando le llamaba a la jefa de las cloacas, a Dolores Delgado, o Iladula, claro, porque están compartiendo machito, pero... Es decir, Dolores Delgado era probablemente, de todo el gabinete, la ministra más quemada. Y Sánchez no la elige a pesar, sino a causa de esta... Es decir, es como un alarde de chulería. Es decir, ahora que vosotros... Esta la que habéis reprobado, esta la del escándalo, la que no os gusta, la que echó al abogado del Estado, Edmundo Val, la que cambió la tipificación de la abogacía del Estado en la causa del procés, ahora yo, porque mando, porque soy investido, porque España es mía, la pongo. Y eso es lo que a mí me desarma. Es decir, yo creo que no hay nadie, ni en la izquierda ni en la derecha. Es decir, y recalco lo de la izquierda porque... Pues hoy he leído críticas honestas de gente como Ramón Espinar, que ya no está en Podemos, pero que decía, señores, si nosotros vamos de regeneración institucional y aplaudimos esto, pues y se la han hecho encima, claro, porque ya como España está en conmigo contra mí, pues no se puede hacer una crítica. Pero es que esto va más allá de ser de izquierdas y de derechas. Es que esta señora no debería jamás de los jamases haber sido nombrada fiscal general del Estado.
Son soles.
Si le pones un micrófono a Pablo Iglesias y no fuera vicepresidente, te diría lo mismo que Ramón Espinar.
Claro.
Porque no estoy absolutamente convencida de que no había una afinidad ni política ni personal, y a los hechos me remito de la hemeroteca, de todo lo que Pablo Iglesias ha dicho de Dolores Delgado en numerosas ocasiones. Ahora bien, tú pones encima de la mesa todo lo que esta mujer ha sufrido en esta, digo sufrido en cuanto a reprobación, a cuestionamiento, y dices, bueno, al final Pedro Sánchez es más chulo que un 8. Bueno, a lo mejor es un pago, porque es la que ha sacado a Franco, el gobierno entiende que ha ganado el procés al cambiar la posición de la abogacía del Estado, y Pedro Sánchez en lo personal le manda el mensaje de te rescato y te hago fiscal del Estado. Ahora bien, analizando con la perspectiva de unas horas, que tampoco es mucho, pero es bastante más de los minutos que hemos tenido esta mañana, es evidente que es un nombramiento que lleva el sello y el marchamo de Pedro Sánchez única y exclusivamente, claro, porque no ha esperado siquiera a que tomara posesión Juan Carlos Campo.
Si me apuras, tiene el marchamo de Pedro Sánchez, por supuesto, y de Oriol Junqueras, porque yo creo que una Fiscalía General del Estado ad hoc para el caso catalán, y en razón precisamente de los servicios prestados por Dolores Delgado como ministra de Justicia, intentando a todas horas intervenir en el Poder Judicial para conseguir que el juicio del proceso no descarrilara los apoyos parlamentarios de Pedro Sánchez. Eso es lo que ella ha conseguido. Puso a la fiscal anterior, que era compañera suya de estudios, la señora Segarra, que llegó allí y se encontró que la Fiscalía del Supremo, hay cuatro señores fiscales del Supremo, claro, que los cuatro son pues de lo más prestigioso que hay en el mundo del derecho en España, y se pusieron como una piña enfrente de quien quisiera tener injerencias políticas en su desempeño. Y por eso no pudo Segarra cumplir. Si lo intentó, desistió pronto de intentar cambiar el tipo de la rebelión que pedía la Fiscalía, y por tanto hubo gente en el PSOE que decía, gente en Moncloa que decía, pues si nosotros mandamos a la Fiscal General, la Fiscal General no nos sirve, pues habrá que poner a otra. Pero hombre, nadie esperaba que pusieran directamente a la ministra. Es decir, esto es el mensaje que estás enviando de politización de la justicia, sí, de mecis con la separación de poderes que mandas al extranjero y a los propios estamentos judiciales españoles. Es desolador.
Sí, no, desde luego el mensaje no contribuye en nada a la separación de poderes y habrá que anotarlo en la lista de actualización del estado de las cosas de este país, porque está claro que el sentido de la estética e incluso de la ética, si me apuras, política no la tienen sus actores y desde luego no la tiene en este caso concreto Pedro Sánchez. Ahora bien, respecto a la desjudicialización de la vida política, no creo que sea y que es inevitable identificar con el nombramiento de Dolores Delgado, de Lola Delgado, es inevitable hacerlo. Yo de verdad que lamento que este argumento se utilice en el discurso de Esquerra, porque en algunos asuntos la política no tendría que haber desistido en su búsqueda de soluciones y haber acabado en los tribunales. Y creo que con esta opinión se la he escuchado incluso al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, hablando de Cataluña. Con lo cual, quizá pueda ser compatible todo, aunque es verdad, e insisto, la identificación de un nombramiento con un mensaje que puede resultar perjudicial. Ahora bien, no quiero abonar las tesis de algunas asociaciones, pero vamos a esperar a ver cambios en las acusaciones. La parte estética está dicha. Incluso voy a más con la ética. Veremos si prosperan las querellas que se anuncian por parte del Partido Popular por parte de Vox. Pero vamos a tener oportunidad, ¿eh?
No,
muchas
pero si,
oportunidades.
Si el problema no es tanto judicial como en el caso de este nombramiento.
También. O sea, si decimos que este nombramiento
es profundamente
creo que
inmoral.
Tú lo has dicho, Bustos.
Es inmoral.
Has dicho poco menos que es un pago a Junqueras. Bueno, vamos
claro,
a verlo.
Claro.
Porque vamos a tener juicios muy pronto, muy importantes.
No, mira, te pongo un ejemplo. Junqueras, sabes que su situación penitenciaria depende de instituciones penitenciarias de Cataluña, que es la única comunidad que lo tiene transferida. En el momento en el que el juez sino la autoridad penitenciaria de Lledoners decida concederle el 100.2, que es el que tiene Urdangarín, para salir a hacer voluntariado, que es un artículo coladero, que sirve para cualquier cosa, para que duerma en la cárcel 1, 2, 3 días, ninguno, que pase unas horas, haga un taller. El 100.2 es un coladero que tienen todos los países, precisamente para favores políticos dentro de la situación penal de los reclusos, ¿no? Bueno, pues el 100.2 lo decide instituciones penitenciarias, pero luego tiene que pedir permiso a la Fiscalía. Y si la Fiscalía, en este caso la del Supremo, recurre la atribución del 100.2 a Junqueras, sí, evidentemente no puede salir de la cárcel, pero como ahora la fiscal general, la que tiene que firmar esa iniciativa, es la señora Dolores Delgado, no va a actuar. Bueno, ya lo veremos, ¿eh? Quedamos emplazados a esto, pero ya verás. Dentro de unos meses, Junqueras pide el 100.2, o sus abogados o sus defensores lo piden, y lo va a recurrir el Supremo. Pues antes sí lo hubiera recurrido y hubiera sido en la cárcel, pero ahora con Dolores Delgado, pues probablemente veamos a Junqueras paseando por ahí como... Pues en breve tiempo, claro, se pone Delgado, para que haga ese tipo de cosas.
Por eso te digo que vamos
y
a tener...
Y a cambio le apruebe los presupuestos Esquerra a Sánchez, si es que ese es el enjuague.
Bueno, vamos a verlo, vamos a tener oportunidad de verlo, porque claro, también suponer que todos esos fiscales a los que Lola Delgado va a mandar se van a dejar mandar, pues hombre, es que la fiscalía sí es jerárquica, pero también hay mecanismos de rebelión, si se me permite la palabra, que prevé el propio estatuto fiscal para
no acatar... de hecho hoy hemos preguntado ahí, seguro que tú también, Sosoles, y lo que te dicen en el estamento fiscal es que la vamos a recibir de uñas. Es lo que te dicen.
Sí, sí.
O sea, ella no tiene una sola amistad ahí dentro ahora, salvo la Asociación Progresista Fiscal, que es la suya.
Y con papel de
pero que es la minoritaria, porque no es la Asociación Conservadora, no, varias asociaciones y todo el sistema judicial, y los jueces.
Mira,
yo he hablado con algún juez
y el
escándalo, la situación es de escándalo mayúsculo. Es decir, tampoco le arriendo la ganancia a Dolores Delgado cuando tenga que entrar a sentarse ahora con los jueces, a intentar doblegar a un señor, no sé, como Javier Zaragoza, por ejemplo.
Consuelo Madrigal o Miguel Ángel Carvalho en la Audiencia Nacional,
Cadena,
que va a tener que ver ahora el juicio de los Mossos de Escuadra.
Y vamos a ver Trapero, que se va a ser la primera prueba de fuego para Dolores
Delgado.
Exacto,
pero yo quiero decir algo, o sea, estamos aludiendo permanentemente a la falta de estética del gobierno, un nombramiento personal de Pedro, y la responsabilidad personal de quien recibe el encargo. No existe.
¿Cuál?
De ella.
Hombre, pero yo creo que ella ha dejado ya bastante claro que es la voz de su amo, ¿no?
O sea, una persona a la que pillan de aquella manera, pero esto es política, diciendo cómo Villarejo le llama Lola, que dice que no le conoce y luego resulta que comía con él con cierta frecuencia con su amigo común Baltasar Garzón. Una persona a la que pillan en Cartagena de Indias diciendo que sus colegas fiscales y jueces iban con menores de edad, niñas, a practicar estas cosas en Cartagena de Indias. Una persona a la que pillan llamando marica a un miembro de la Audiencia Nacional, que luego acaba siendo compañero de gobierno y que aguanta en el puesto, ¿qué le pedimos? ¿Que diga que no la Fiscalía del Estado?
No, sí, es que
es complicado,
es que no hay nadie que ya te digo, de los ministros del gabinete de Sánchez de la anterior legislatura no había nadie más quemado que Dolores Delgado, o sea, estaban todas las quinielas para salir, pero dábamos por hecho que se le buscaría un sitio más o menos discreto. Pero va Sánchez y la pone de fiscal general, o sea, es como decir, pues los pongo encima de la mesa, caballeros, esta es mi apuesta. Claro, es que te quedas asombrado ante el descaro de...
Hablando de asombros, ahora te doy la palabra, Sosoles. Ha estado esta mañana Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria asociación de fiscales, aquí con Herrera.
Creo que lanza un mensaje muy evidente por parte del gobierno, en el sentido de que introduce como, pues, en la cúspide quien dirige la Fiscalía General del Estado a quien ha sido miembro de su gobierno.
No, es que es así, ¿no? No tiene más vuelta de hoja, no hay por dónde cogerlo, y ella va a ser consciente. Yo creo que la toma en el intercambio de cartera con Juan Carlos Campo era una mujer tensa, nerviosa.
Sí, bueno, tampoco hace falta mucho, ¿eh?
¿Para qué?
Para tensarla.
¿Para estar tensa y nerviosa?
Sí.
Yo lo, ya digo, solo se me ocurren dos razones para este nombramiento. Una de carácter... sabemos que la política tiene un punto teatral, ¿no? Que tiene de mandas mensajes con la forma en la que tú, ya que no puedes hacer muchas leyes porque tienes los diputados que tienes, ya que no puedes ser una legislatura demasiado ejecutiva, salvo por el decreto ley, por lo menos que se note, que se aparente las formas de la política, ¿no? Y en la dimensión de la formal, Sánchez manda el mensaje de aquí mando yo y solo yo. Y hago las cosas que la gente consideraba inconcebibles, las hago yo porque estoy investido y ahora mando yo. Este es el primer mensaje que manda eligiendo a Dolores Delgado. Y el segundo que manda es, señor Junqueras, de quien depende la llave de la gobernabilidad, mire lo que estoy haciendo, y a la ira de la que me estoy exponiendo, de la malvada derechona y de los jueces retrógrados y de tal, por poner a la mujer que a usted le acusó de sedición en vez de rebelión. Esta es la doble motivación del nombramiento de los Delgado. Por un lado, convencer a Junqueras de que le deje seguir gobernando, aprobando los presupuestos, y por otro, decir, aquí mando yo, me atrevo a poner a la mujer que estaba en todas las quinielas como la más abrasada del ejecutivo anterior. Y lo siguiente, lo decía antes en broma fuera de Ángel, fuera de micrófono, pero no creo que le importa que lo repita ahora. No. ¿Sería capaz Sánchez, decir, bueno, pues para una dirección general, Arnaldo Otegi, oye, a lo mejor
las víctimas,
para intentar...
Derechos humanos.
Sí, derechos humanos. Algo, o sea, es una cosa, salvando las distancias, pero es un poco ese rollo, decir, bueno, yo hago lo que me da la gana y, oye, los de Bildu ya está, ya han pedido perdón, se han abstenido, me han hecho presidente del gobierno, oye, pues vamos a tratarles como un partido progresista más. Y vamos a dar a Machia Espirúa, pues no sé, alguna cosa. Es decir, es como el descaro máximo, ¿no? Como la provocación. Aquí mando yo, y el que no le guste, bueno, pues soy el presidente.
Yo no sé si...
Lo digo porque no se me ocurre otra, de verdad, eso soles. A lo mejor podría encontrar otro nombre que también le afinase las cosas de Esquerra. Sí, seguro que hay fiscales o candidatos a la fiscalía que hubieran afinado las cosas igual. Pero claro, ha buscado a alguien que no le importe quedar... como, no sé,
Soso.
No, que estoy de acuerdo, que no ha encontrado a nadie que le pueda hacer ese trabajo, si es que hay que hacerlo, que lo vamos a ver sin ninguna duda en las próximas semanas. Es que además tampoco hace falta irse muy lejos para ver cosas, ¿no? Pues seguro que sí, con lo cual, no sé, entiendo que es un pago. Y también decías tú un nombre que eclipsa todo lo demás, y probablemente jugando con la propia inteligencia del ciudadano, de los periodistas. Yo creo que al revés. Bueno, lo contamos hoy a ver si... No, hombre, pues es que esto es
suficientemente gordo. Mañana hay rueda de prensa de Sánchez, tras el Consejo de Ministros. Sí. Se prevé, eso lo dijo él.
La primera desde noviembre.
Sí, habrá que preguntarle a qué le parece, ¿no? No sé, o vamos, más que qué le parece, que ya lo sabemos, habrá que preguntarle por qué. Pero bueno, oye...
A mí eso me fascina, de todas formas. Mañana cuando los compañeros le pregunten, señor Sánchez, usted era partidario de la... De hecho, se quejó de que José Manuel Maza, cuando fue nombrado por el PP, que en paz descanse, no obedecía criterios de independencia y tal. Ese momento en el que Sánchez responda a ese tipo de preguntas, ¿no? Esa cara como del granito, ¿no? Con la que dirá, pues yo no veo qué problema hay. Yo qué sé, no sé, estoy intentando improvisar, veremos. Pero de verdad que tengo mucha expectación.
Oye, permitidme, antes de irnos a Publi, dos minutos, suele ser anecdótico, pero fue una protagonista absoluta de hace unos días en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas. Sí. Coalición Canaria no le abre expediente. Recordemos que Ana Oramas votó no y Coalición Canaria decía que abstención. Las dos condiciones que le ponen son una multa de 1.000 euros, que yo no sé dónde se pone, si en una hucha, en un platillo, ¿qué hacemos con los 1.000 pavos? Y lo segundo, que debe comprometerse a no volver a hacerlo más. Pero esto va de, vamos, oye,
eso
a mí,
es lo más humillante, digamos.
No sé, ¿no? Y los 1.000 euros no, ¿y por qué no son 1.500? ¿O por qué no son 850?
Bueno, porque
1.000 euros,
eso...
¿pero para qué hacemos con los 1.000 euros?
No, pues se ingresa en la cuenta del partido, pero vaya, que no es la primera multa que consideramos injusta, que esto se lo tienen que mirar los partidos.
Yo esto se lo he visto a los jugadores del Barça cuando llegan tarde al entrenamiento, a los del Madrid si cometen no sé qué.
Pero creo que, por ejemplo, también...
Celia Villalobos...
Sí, pagó una multa por lo del aborto, sí, también.
No expedientada, sino multada económicamente. Ya, pero es así, por el aborto, efectivamente. Pero esto forma parte de las dictaduras de los partidos, o sea, el tema de Ana Oramas, que trasciende porque forma parte de una estrategia de partido y que ella no lo comunica y bueno, y todo lo que ya sabemos, pero la libertad de voto es algo que también se lo tienen que mirar los políticos, ¿no? Pero claro, es verdad que ella ahí, en este caso, es la voz del partido. Ahora, la dignidad de Ana Oramas está por encima de la multa de 1.000 euros y de cualquier expediente que, gracias a Dios, no le abren, ¿no?
Yo creo que va a pagar esos 1.000 euros con una sonrisa. Es más, si hace un crowdfunding, saca 20.000. Porque hay gente que estaría dispuesta a pagar 1.000 euros por decir que no a Sánchez. Pero yo creo que, sobre todo Coalición Canaria, hay que tener en cuenta que Ana Oramas no es que sea su máxima figura, es que es prácticamente su creadora. Es decir, Ana Oramas y Coalición Canaria es como decir Partido Popular y José María Aznar en su momento, yo qué sé. Es su máximo activo, es su mejor oradora, lleva toda la vida en esto, y aunque es verdad que probablemente sea esta su último mandato, y que ha tenido muchas responsabilidades, empezó siendo alcaldesa de La Laguna 10 años, luego ha estado en todas las batallas de los últimos años, ¿no? Y Coalición Canaria estaría loco, los actuales dirigentes de ese partido, si prescindiesen de su mejor activo en Madrid. Otra cosa es que, como son dos compañeras, creo, ¿no? Ella y otra compañera en el grupo mixto, claro, en los presupuestos, por ejemplo, que falte un solo voto, porque todas las votaciones de esta legislatura van a ser apretadísimas. Se va a volver a rebelarse contra Sánchez o contra... Porque, claro, ella lo ha hecho por una cuestión de convicción personal, porque ella no puede ver a Podemos. No puede ver a Podemos porque ella conoce a mucha gente en Venezuela que se le queja de que conoce historias de primera mano de la connivencia entre Pablo Iglesias y el chavismo, y eso a ella le toca lo más hondo, y eso la honra que no pueda hacer vicepresidente a Pablo Iglesias porque conoce las historias, empezando por el padre Juan Guaidó, que vive en Canarias, que no puede hacer vicepresidente a Pablo Iglesias. Eso lo publicamos en El Mundo, en una anécdota, y a mí eso me parece hermoso, valioso, y lo mejor de la política. Es decir, una persona que además luego pidió perdón a su propio partido y no supieron aplaudir ni los del PP ni los del PSOE, ni nadie le aplaudió cuando dijo: yo probablemente he hecho las cosas mal, tenía que haber convencido a mi partido de mi posicionamiento, pero en conciencia no puedo hacer vicepresidente a Pablo Iglesias, señores, ni presidente a Sánchez.
¿Me permitís un minutito? Consejo.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes, Maldini.
Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario. Creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El Partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los 1.000 y un viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
¡Sí, sí! 1.000 y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Maratón, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11,3% respecto al ejercicio anterior. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente una acción nueva por cada 54 derechos de asignación gratuita o recibir efectivo mediante la venta de sus derechos en el mercado o mediante el cobro del dividendo a cuenta. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos, con Sonsoles Onega. Protagonistas del día también Puigdemont y Comín, que han ocupado sus respectivos escaños en el Parlamento Europeo. Veremos por cuánto tiempo. Esto va despacio. Se va a pedir el suplicatorio, si se conceden, si luego se otorga y tienen que venir, vete a saber. Bueno, el caso es que allí ha estado Quim Torra, el gobierno catalán, pues homenajeando, apoyándoles, y ha dicho esto Torra.
Recordarle al gobierno español, al nuevo gobierno español, que palabras como diálogo y como desjudicialización de la política tienen que hacerse efectivas de manera inmediata. Las últimas horas, las últimas 48 horas vividas, el jueves y el viernes, fueron todo lo contrario a lo que esperamos que sea este nuevo escenario.
Esto enlaza directísimamente con lo que comentábamos claro, antes, Osoles.
Claro, van a tener traslación esas palabras a lo ejecutivo en lo que tiene pendiente ahora mismo el Supremo y la Fiscalía. Pues es que lo vamos a ver, por eso decía que tampoco hace falta cargar la tinta hoy, que me parece procedente, pero lo vamos a ver. En cualquier caso, hoy las instituciones, en este caso las europeas, nos dan un ejemplo de que funcionan. A su tiempo, que por desgracia no se corresponde con los tiempos que vivimos, que nos gustaría que todos estuvieran despojados de sus inmunidades y sus escaños. Hizo facto, prácticamente un minuto después de que se produce una decisión, pero todo está saliendo como marca ya no solo la ley, sino la sentencia y todo lo que tenía que ocurrir está ocurriendo. Que nos llevan los demonios ver a Puigdemont y al otro a Comín en el escaño del Parlamento de Estrasburgo, naturalmente. Pero esperemos que funcione como ha funcionado en el caso de Junqueras.
Yo nunca he dudado de que las instituciones europeas funcionan, aunque es verdad que hay algunos partidos populistas que piensan que esto es una agresión de Europa contra España, entonces eso es un disparate. El problema es que aquí no hemos hecho bien los deberes y como la izquierda y la derecha no se ponen de acuerdo y como la izquierda le gusta pactar con el nacionalismo, pues no hemos podido cambiar la ley electoral para que no puedan ser elegidos por sufragio pasivo personas con procesos judiciales pendientes, y eso es lo que ha permitido a Quim Torra, no a Joaquín Torra, no, a Puigdemont y a Junqueras, gozar de privilegios, la inmunidad derivada de su condición de diputado, en el caso de Junqueras no, porque como sabemos desde hace una semana estaba al ser condenado perdió la inmunidad y por lo tanto no es eurodiputado, pero en el caso de Comín y de Puigdemont sí, pues como no hemos sabido reformar la ley para que sean inelegibles aquellas personas que están en tratos pendientes con la justicia, pues bueno, pues ahora han utilizado esa gatera de la ley para intentar, de todas formas, Puigdemont y Comín en algún momento de su vida se van a tener que enfrentar a su responsabilidad, y lo digo por el suplicatorio, y hoy sí. lo ha dicho Puigdemont muy claramente, sí, Puigdemont se lo entiende todo, ha dicho a ver qué hacen los socialistas, claro. Porque claro, eso se vota en el Parlamento, es el que decide el Parlamento Europeo, el que decide si entregan a Puigdemont para que sea juzgado en su país de origen, y en ese caso vamos a ver qué orden da Sánchez para que la delegación socialista en Europa active un sentido del voto que influirá en todo el grupo socialdemócrata, los socialistas, empezando por Sassoli, que es el presidente socialdemócrata del Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo. Entre tanto, como eso es largo y el proceso del suplicatorio me han dicho que puede durar incluso hasta un año, en ese año puede pasar desde el adelanto electoral en Cataluña, vamos a ver luego Torra, porque Torra hoy por hoy tampoco es un diputado, es presidente porque así lo quiere el Parlamento, pero tampoco está claro que cuando pierdes la condición de diputado te das que puedas seguir siendo presidente, ahí hay una especie de limbo o de discusión jurídica, en fin, toda esa anomalía tras anomalía derivada de una sola decisión, que es la decisión de hacer depender tu gobierno de la negociación con el separatismo catalán. Entonces, desde ese momento has pasado de no coger el teléfono a Torra, a casa de Sánchez, a no solo cogérselo, sino ir a verle, ¿no?
¿Pensáis que va a ir a verle?
Sí. Hombre, es que sí, es que tiene que hacerlo, porque si no es que Esquerra no le va a apoyar los presupuestos.
Yo lo digo porque la foto después de lo del Supremo de la semana pasada tiene tela, ¿eh?
Bueno, claro, pero la foto, vamos, a mí no me cabe ninguna duda de que se va a producir y ya se está anunciando, y la propia Carmen Calvo lo ha dicho, ya somos gobierno, pongámonos en marcha para cerrar la cita, que será cuando sea, pero naturalmente se va a producir, es que forma parte del pacto. O sea, yo de eso no tengo ninguna duda. Ahora bien, en esa reunión, que yo, como sabéis, defiendo el diálogo hasta las últimas consecuencias, a Torra también le dirán que la ley hay que cumplirla, supongo, ¿no?
Eso espero.
Ya, pero es que las últimas consecuencias ya están ahí. O sea, yo también defiendo el diálogo con Hacienda, pero llega un momento en que te dice el inspector, mira, chato, ya está bien de dialogar, sí, y toma el expediente. Yo también defiendo el diálogo con los dos guardias civiles que te paran porque te has pisado la raya. Y perdona, guardia, es que, coño, no lo he visto, me daba el sol, y te dice el guardia, sí, muy bien. Aparte, si está ahí, deme el carné, toma el papelito. Y también defiendo que cuando te cita el juzgado de guardia por X, dices al juez, oiga, señor juez o señor fiscal, que es que resulta, y el juez o el fiscal te dice sí, pero mira el código penal, chaval. Y claro, y sí, es lo que hay. Sí. Bueno, pues esto, tú puedes dialogar todo lo que quieras, pero si has dado un golpe... Pues
es que la palabra...
Si has malversado, pues has malversado.
La palabra diálogo es como la palabra quedar. Vamos a quedar. Bueno, pero primero tienes que decir dónde y a qué hora. O sea, una coordenada, ¿no? O sea, la palabra diálogo sin la materia sobre la que se dialoga es una palabra vacía. Si lo que quiere Esquerra es dialogar, dice Esquerra, no te vamos a apoyar los presupuestos si no aplicas la autodeterminación y la amnistía, nada menos. Dice, en la primera mesa tenemos que tratar estos dos temas. Bueno, tratarlos es hablar sobre ellos. Bueno, bien, eso hasta ahí podríamos, dentro de que la mesa extraparlamentaria, me parece un disparate que el gobierno y el gobierno puedan, en vez de una comunidad autónoma y un gobierno central, hablar con una relación jerárquica de superioridad respecto a una comunidad autónoma, que Sánchez se trague lo del conflicto político y los ponga en pie de igualdad, ya me parece un disparate. Pero si te sientas a hablar y lo primero que te dice Esquerra es, señores, Sánchez, yo tengo otros presupuestos, nos das el referéndum y los indultos. Y Sánchez dice, bueno, estamos dialogando sobre eso. Mi respuesta a tu propuesta dentro de este diálogo que estamos teniendo es que no. Vale, si eso es el diálogo, entonces me parece perfecto. Pero como no es eso, porque se trata de darle algo a Esquerra, que a Esquerra le permita decir en Cataluña por qué apoyamos al gobierno español, pues claro, eso es lo que me da miedo. ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le va a sacar más Esquerra a Sánchez porque no se lo saca, porque no se lo saca Sánchez, nos lo saca a todos, porque estamos hablando de la soberanía nacional, estamos hablando de que España, que aporta el 20% del PIB a toda la riqueza de todo el país y que por tanto muchas de las la vida cotidiana de pensionistas extremeñas y de viudas murcianas depende de las transferencias de renta de comunidades ricas como Cataluña al resto del Estado, que es la grandeza de la democracia nuestra, de la soberanía nacional, de la unidad de España, que claro que los ricos y los pobres, pues hay una transferencia para redistribuir la riqueza, en fin, todo esto que sabemos por teoría política básica, y que eso es la soberanía, que no es que, o sea, no es que nos empeñemos en que Cataluña siga estando dentro de España solamente porque lleva 5 siglos estándolo y hay una trama de afectos y parentescos y una historia muy bonita compartida y tal, sino que también hay una cuestión de solidaridad y de viabilidad del Estado. Es que si no se reparte la riqueza entre todos, pues va a haber dos clases de ciudadanos, los parias, que serán los del Ebro para abajo, y los ricos. Entonces eso no puede ser, pero no puede ser desde una perspectiva ni de izquierdas tampoco.
Bustos, es que claro, te escucho y según te oigo digo, no, porque claro, luego nos quedarían los jueces. Ya hemos visto un proceso limpio, transparente, que pasa todos los exámenes de observadores internacionales y todo esto. Pero luego me acuerdo de Dolores Delgado y digo, ah, no, pero no habrá acusación. Porque la Fiscalía no acusará y tampoco la Abogacía del Estado actuará, porque realmente también es otro ministerio, como diría Pablo Casado, de este gobierno. Entonces, da todo mucho miedo.
No, es que...
Entonces, el Parlamento tampoco funcionará porque...
Yo solamente veo
que
los constitucionalistas no suman una mayoría. Entonces, realmente nos hemos convertido en un país bananero de la noche a la mañana.
No, de la noche a la mañana no. Los países bananeros no. Nunca son la de la noche a la mañana. Nacional... Se van convirtiendo en bananeros...
Se
van convirtiendo mes tras mes, año tras año. No es de la noche a la mañana. Hombre, si diera un golpe de Estado Sánchez, su vestido de militar, sí, con un vestido de oliva y con la barba del Che, pues sería demasiado obvio. No, hombre, no. La degeneración institucional es poco a poco.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
Aquí andamos.
Bueno, hola, Jorge.
Hola, Julius. Me has dejado con la palabra a la boca.
Ya lo sé. Hola, Sonsoles.
Ahora, a cambio, ahora empezamos por ella.
Empezamos, sí, vamos a empezar contigo. Escucha, ha llegado la hora, Sonsoles, de que Felipe VI se desmarque públicamente de esta derecha fascista, o tal vez sea el momento de que España se pronuncie sobre su futuro en las urnas. Esto no lo digo yo, lo ha dicho la semana pasada en Twitter Jesús María García, el presidente del Parlamento de La Rioja. Le llovieron las críticas por todos los sitios por verter esta opinión ocupando el cargo que ostenta. ¿Compartes, participas de las críticas?
Sí, claro, me sumo.
¿Te sumas a ellas?
Sí.
¿Te parece inaceptable?
Sí. Vamos a ver, es que ni toca el momento de esto, en tanto que para mí la monarquía sigue siendo una institución absolutamente útil y más vista la degradación de la clase política, punto uno. Y punto dos, el rey no tiene que desmarcarse de ninguna derecha, haría bien derecha e izquierda en no manosearlo demasiado.
Cuando dices no toca, ¿es que otro momento habría sido mejor? ¿O?
No, es que cuando algo se demuestra inoperante o vemos que no aporta nada a la sociedad a la que sirve, nos podemos plantear su utilidad. No es el caso, en mi opinión, de esta monarquía.
Jorge.
Yo estoy de acuerdo con Sonsoles. Quiere decir que el rey... Primero, es una garantía ahora mismo de la continuidad de la nación española, que si dependiera de un presidente de la República procedente de un partido político, ya iríamos camino de los Balcanes. Yo estoy convencido de eso. Es decir, que haya una institución que esté por encima del partidismo en un país enfermizamente partidista desde hace siglos, me parece que es sano, que es práctico, que es operativo. Y además que es hasta barato, porque si lo comparas con el boato de otras casas, y ahora podemos hablar de Meghan Markle, del Mexit este que llaman ahora, y otras muchas cosas, claro, dices, pues tenemos una corona bastante aseada y operativa y barata. Dicho lo cual, me parece que por tirar un poco de las orejas también a cierta derecha que se arroga la defensa del rey como patrimonializándola, y creo que le hace un flaco favor, o sea, no, esos gritos extemporáneos en el hemiciclo, viva el rey, si no hace falta, es tan tuyo el rey como de la bancada de enfrente, y si el de la bancada de enfrente le abandona, que sus votantes se lo hagan pagar, si es que consideran que deben hacérselo pagar. Pero creo que dicho lo cual, el rey, por recordarlo una vez más, en un momento grave de situación política en octubre del 17, ya dijo muy claramente lo que opina del separatismo catalán, es decir, que del golpe unilateral a la soberanía nacional.
Me cuestionáis en cualquier caso los dos el contenido, pero no el hecho de que haya realizado las declaraciones. ¿Os parece bien que haya podido realizar las declaraciones o también es censurable el hecho de que se haya pronunciado en el sentido que fuera?
A mí, yo recuerdo la excusa que dijo a los colegas de COPE Rioja esa misma mañana.
Aquí la tengo. Aquí vale, la escuchamos.
El presidente del Parlamento representa a los diputados del Parlamento de La Rioja y tiene sus foros para expresarse y sus tareas de representación, y luego, pues en su vida privada es un ciudadano más que tiene también libertad de expresión, y en ese sentido lo enmarco.
Sí, pero...
Eso es un truco sí, de la mendruga.
Sí, pero vamos, total. O sea, como tienes libertad de expresión, tienes otro tipo de libertades que no cometerías porque eres el presidente del Parlamento de La Rioja.
No, pero además es que este señor...
Si te pillan, con no sé cuántos grados de alcohol en carretera, ¿aguantas en el cargo? Pues seguramente no.
Claro.
Pero,
claro.
¿Por qué? Porque es que un presidente de un parlamento, como un ministro, es presidente y un ministro
las
24, siempre...
Las 24. Claro.
Son soles.
No, pero cuando él pide que nos pronunciemos en las urnas, obvia que ya lo hicimos. Bueno, yo no, y Bustos tampoco, y bueno, ninguno de,
no.
los cuatro. Ninguno votamos la Constitución, pero vaya, ya se votó un modelo de Estado con una monarquía parlamentaria que tiene sus propias reglas, es decir, después de Juan Carlos I viene Felipe VI.
No, ya, más es que
o se cree este señor que si hubiera una ponencia constitucional para hacer una reforma vamos a votar si monarquía o república, o realmente nos darían un texto constitucional con lo que una mayoría del Congreso hubiera decidido.
En cualquier caso, él lo que pide para sí es la posibilidad de manifestarse como considero oportuno en un foro que no es el institucional. Jorge.
No, vamos a ver. Yo hoy, por ejemplo, en la toma de posesión, yo he visto al rey preocupado. Y esto es a lo mejor es una percepción personal y estaba feliz, no lo sé. Yo veo de un tiempo a esta parte las apariciones públicas al monarca, a Felipe VI, le veo preocupado. Pero además se preocupa de que no quiere ocultarlo o no quiere fingir. Y se le transparenta en la cara la situación tal y como él ve la situación de España. Y yo estoy convencido de que Felipe VI está preocupado de que el gobierno de España esté en manos de aquellos contra los que él hizo el mensaje. No contra ellos, sino bueno, contra la deslealtad de sus actos. O sea, contra el hecho y no la persona, pero contra esa deslealtad alzó la voz en octubre del 17. Y resulta que esos mismos protagonistas de aquellos son el soporte del gobierno de España. ¿Cómo no le va a preocupar?
¿Pensáis que un cargo público tiene el derecho a dar su opinión personal sobre lo que le apetezca al margen de su actividad institucional, o la actividad institucional acapara todas las posibles intervenciones las 24 horas del día?
Es que eso es lo que iba a decir, es que quizá haya llegado también el momento de exigir a todas esas personas públicas o que ostentan cargos públicos cierta responsabilidad en los mensajes que lanzan. Y yo creo que este señor, ¿cómo se llama? Jesús María García. Si no lo sabe, tienen un problema los riojanos que según qué debates alteran la vida de los ciudadanos.
Pero entonces no le niegas
porque ha llegado un momento... No, pero...
Perdón.
Solo un apunte. Uh-huh. Resulta que los políticos no hablan de lo que les preocupa a los ciudadanos, pero los ciudadanos sí hablan de lo que hablan los políticos. Y realmente yo creo que esto no está en el discurso público. Entonces, un poco de responsabilidad y contención que nada tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión.
No, pero este hombre, vamos a ver, aquí la clave es el tema que elija hablar. ¿Qué? Él si se pronuncia sobre política, siempre va a hablar desde la condición de su cargo, siempre. Si este hombre, claro, el Dal García, habla sobre el penalti de Fede Valverde ayer
si
en la final de la Supercopa,
su hijo, no.
Oye, pues naturalmente. Es su opinión sobre el penalti de Fede Valverde ayer en el partido del Madrid-Atleti, ¿vale? Pues eso no pasa nada. Ahí no está hablando como presidente de nada, está hablando como particular. Pero desde el momento que se pronuncia un cargo político sobre... la monarquía, nada menos. ¿Qué quieres? ¿Que separemos? ¿Que escindamos su condición de político sobre... Entonces, cuando está pronunciando sobre
no
el tema más
puede,
político
puede.
Que es la forma del Estado?
Sí, pero fue falta fuera del área.
Eso, de
perdón,
responsabilidad
fue roja.
Ya.
Una roja muy, muy productiva, total. Además.
Entonces, ¿os parece que lo criticable no es... es que dé su opinión personal o que su opinión personal implique un cuestionamiento institucional?
Yo creo que lo critica, por buscar una tercera posibilidad,
que
lo criticable es que asoma la patita de lo que piensan muchos de ese entorno ideológico uh-huh. y no se atreven a decir.
Uh-huh. Son soles.
¿Tú crees que lo piensa mucho?
Sí, creo, es una opinión. Sí.
No, claro, claro.
Sí, sí.
Yo insisto que creo que no está en el discurso, que los vivas al rey de la derecha lo ponen en el discurso y que convendría no agitar determinadas instituciones que funcionan. Y me está dando la tos.
Te está dando la tos, yo te cubro.
Vas a enseñar a tu padre a tener hijos.
Sí, yo llevo aquí gelote un rato. Bueno, él ha argumentado que su opinión era estrictamente personal, lo acabamos de escuchar. La cuenta de Twitter en la que publicó ese comentario en realidad es la cuenta de su blog. En el perfil de la cuenta pone: este no es un perfil personal,
ya estamos,
sino el del blog, y el blog es suyo. Y en el perfil del perfil del blog pone su currículum y aparece que es presidente del Parlamento. ¿Hay algún contrasentido?
Hay todos. Es que no vale ponerse esas máscaras para... No, si usted pierde la libertad desde el momento en el... Si no, no se meta en política. Si usted está en política, usted es representante público.
Hay determinadas servidumbres que
claro, van con el cargo. Usted en ese cargo, ya que le pagamos todos los españoles, la contrapartida es que usted se comporta al servicio de todos los españoles y se ahorra sus opiniones privadas. Lo que no vale es decir, en mi Twitter, opiniones personales. No, señor, usted es siempre lo que es.
Chicos,
en razón de su cargo.
No, vamos, que Sonsoles está malita y tiene que darse.
No, que me ha dado una tos malísima.
Bueno, ay, por Dios. Que gracias, Sonso.
A ti.
Bustos. A cuídate.
Adiós.
Oye, que sepáis que Julio César Herrero, sí votó la Constitución, ¿eh?
Perdona.
Los demás no, pero Julio César sí.
Miente inmediatamente eso porque la gente... No es verdad eso.
Pues es que tienes toda la pinta de haber podido votar.
Pero vamos a ver, abuelo.
Ah, pues me he equivocado.
Pero qué mayor estás.
Por la pinta.
Me dices tú por la pinta.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera.